La hora 22, 32 minutos en la República Argentina. ¿Cómo andan todos? Muy buenas noches. Estamos iniciando ya este espacio de Observatorio X en AFM 107.3, en la X, lógicamente, y ya con todos ustedes uniéndonos a través de este punto del dial y también a través de lt10digital.com.ar. Contentos de estar nuevamente, lo tenemos a Jorge Coghlan, nuestro guía natural del espacio, desde el CODE, obviamente, Centro Observadores del Espacio, haciendo sus tareas de docencia por el interior de la provincia. Esta tarde nos comunicamos con motivo del otro espacio que tenemos en AM1020 también, nos hablaba en pleno viaje desde Arocena con rumbo a Vigan, en la provincia de Santa Fe, República Argentina. Tenía actividades, justamente, Jorge tiene en estos momentos actividades de observaciones, así que seguramente en un rato nos vamos a comunicar para ver cómo está llevando a cabo la actividad y además quienes lo acompañan. Vamos a estar comunicados con él. Él está también con Ignacio, está con los colaboradores del CODE, así que en un rato nos comunicamos con Jorge para conocer la actividad. La semana pasada estuvimos justamente comunicados con él con otra actividad habitual que se hace en forma anual, que es la visita que hace el CODE al campamento que lleva a cabo el ISEF. El ISEF es el Instituto Superior de Educación Física de aquí de la ciudad de Santa Fe, que en las islas de nuestro río Coronda han podido llevar a cabo un campamento con la intervención de Jorge, y también se han podido hacer observaciones en el medio de una isla, en plena naturaleza, por la noche, en plena oscuridad, con condiciones óptimas para la observación, sin energía eléctrica, sin linternas, solo con la guía de las estrellas y, bueno, aprovechando Jorge también para poder enseñar cuestiones que tienen que ver con la ubicación, los astros, las constelaciones. Y en un ratito también lo sumamos a Daniel Mendicini, el profe que nos acompaña seguramente también con noticias que tienen que ver con la astronomía. Hoy vamos a tener dos notas importantes. Vamos a comunicarnos con Yayo Eggdesman, él es astrónomo, estuvo viviendo junto a su mujer una travesía importante. Él es aficionado a la astronomía también, lleva a cabo talleres de astronomía y fue viajando, recorriendo distintos puntos de Latinoamérica. Estuvo en Bolivia, estuvo en Perú también, estuvo haciendo actividades de un lugar a otro y va a contar un poco su ruta de viaje, justamente, así que estaremos en un rato con Yayo. Y también en un rato una comunicación telefónica con un radio aficionado, también sobre temas que tienen que ver con el espacio y las noticias habituales que tenemos hasta las 12 de la noche. Nos vamos a quedar aquí comunicados a través de las vías habituales. Observatorio X está en Facebook. La semana pasada agregamos gente de Italia, así que vamos a ver si la gente de Italia nos ha respondido, si están escuchando online a través de lt10digital.com.ar. Sabemos que en España, en la península ibérica, tenemos oyentes también, así que vamos a ir sumándolos y comentando cuestiones que han dejado en el muro de Facebook. Estamos allí, Observatorio X en la red social. También por correo, observatorio x@hotmail.com. o mensajes de texto, si prefieren, 0342-155-476-100. Mi nombre es Carlos Morzán, junto a Gastón Piñata, en selección musical y controles. Los vamos a acompañar, Gastón seleccionando la parte musical y poniéndonos al aire en este programa, auspiciado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Thank you. Si querés dar vueltas por el universo, escucha Observatorio X. Un programa de astronomía y otras ciencias. Miércoles, 22:30 horas. Por FMX 107.3. Observatorio X.
Veintidós cuarenta y cuatro minutos. Continuamos en la noche de FMX 107.3 en Observatorio X, este programa auspiciado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Y estamos ya con Daniel Mendicini, que nos acompaña aquí en los estudios de la X. ¿Cómo anda, Dani? Buenas noches.
Buenas noches a vos, Carlos, y a toda la audiencia. Estamos aquí para compartir otro miércoles de astronomía y ciencias afines, con mucho material para compartir con ustedes. Tenemos posiblemente la visita de un licenciado en física aquí al estudio. Bueno, vamos a hablar de muchos temas interesantes, de lo que él de lo que se está ocupando, ¿no?, en su doctorado. También diríamos de todas las actividades y charlas que él ha dado durante los cafés científicos, ¿no es cierto?, aquí en la ciudad. Entonces vamos a estar tratar de exprimirlo, ¿sí? Si llega a estar con nosotros esta noche. Si no, se comprometió también a estar en un futuro miércoles, diríamos, brindándonos unos minutos para poder charlar con él a través de la vía telefónica.
Perfecto.
Realmente una noche hermosa, el cielo está totalmente despejado, la luna está saliendo de su fase de luna nueva. Y está muy, muy interesante y muy linda para poder observarla allí hacia el este. Seguramente ya se va a estar ocultando muy, 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 muy cerca del horizonte. Pero va a ir creciendo de a poquito. Y bueno, a llegar a la mejor posición para observar la luna, que es en cuarto creciente. Sobre todo por la hora, ¿no? Porque uno a las 9 de la noche ve justo a la mitad de la luna, ve la proyección de la sombra de los cráteres, debido a que ahí tiene una parte de sombra. Entonces se puede observar muy bien la luna con un pequeño telescopio o hasta con binocular, ¿no es cierto? También vamos a tener la visita vía telefónica también de un astrónomo aficionado, José Ramos, que bueno, nos va a estar contando todas las actividades que se realizan en la ciudad y también en otras provincias con respecto al tema de lo que es la cohetería, cómo poder hacer cohetes, ¿no? Sí, exacto. Y poder elevarlos unos cuantos metros y hasta cientos de metros, ¿no? Entonces nos va a contar cómo es toda la parte de la ignición de estos cohetes y bueno, después vamos a charlar también con él. Y aparte de eso tenemos noticias, tenemos novedades. Vamos a tratar, si tenemos espacio, un tema muy importante en astronomía, que es la parte de lo que es evolución estelar. ¿No? Contar un poquito qué es lo que estuvimos también contando en la universidad, en el curso de astronomía, que tenemos todos los martes en la Universidad Nacional Litoral, en la Facultad de Ingeniería Química. Este tema es muy, muy importante, o uno de los más importantes de la astronomía moderna, porque nos devela los misterios de cómo saber cómo nació una estrella, cómo va evolucionando, cómo es en su interior, cuáles van a ser sus destinos. Toda una gama evolutiva desde el nacimiento hasta la muerte de una estrella. Entonces, vamos a también tratar de ver este tema y ir deteniéndonos en los aspectos principales, ¿no?, de este tema tan importante de la astrofísica estelar.
Perfecto. Bueno, tenemos gente en nuestro Facebook. Agradecemos a la gente que nos va sumando como medio, como programa seguidor. Así que bueno, tenemos a Lina que nos deja comentarios, Lucre, Savi, tenemos al italiano Michele también escuchando la radio, así que lo sumamos a Altano también, a Ornella también, ha dejado comentarios, en fin. Oyentes que están enganchados a Observatorio X en nuestro Facebook. Sabes que esta tarde, Daniel, lo íbamos a comentar con Jorge, al final no se pudo. Teníamos una señal un poco débil en el lugar donde se encontraba. De hecho, ahora está en Vigan, en la provincia de Santa Fe, lo decíamos. Y lo queríamos consultar porque la novedad llegó a los principales diarios. Esto lo publicó The New York Times. Dejarían vacía la estación espacial. Los vuelos de la Soyuz fueron aplazados. Los astronautas van a abandonar la Estación Espacial Internacional probablemente a mediados de noviembre si no se pueden diagnosticar y corregir problemas de la nave de carga rusa que originaron una explosión la última semana. Incluso vacía, la Estación Espacial puede ser operada por los controladores desde la Tierra indefinidamente y no debería correr ningún peligro de salir de su órbita. Pero el tema es resolver qué es lo que causó esta explosión y cuáles son los daños que ha dejado, en este caso, las Soyuz, ¿no? Claro. Actualmente hay 3 astronautas rusos, 2 norteamericanos y 1 japonés viviendo en el espacio. Haremos lo que sea más seguro para la tripulación y para la estación espacial, dijo Michael Safredin, coordinador del programa de la estación espacial, durante una conferencia de prensa realizada ayer. Nuestro trabajo es proteger esa inversión y es lo que vamos a hacer, dijo justamente el coordinador del proyecto. La construcción de 100.000 millones de dólares ha estado continuamente ocupada durante más de una década. El miércoles pasado, una nave rusa no tripulada, conocida como Progress, que transportaba 3 toneladas de víveres y suministros. Esto nos explicaba Jorge que, bueno, por allí cumple la misión de llevarse la basura que se origina en esta estación, desde los astronautas, desde lo que consumen, y bueno, también aprovisionar de víveres.
Claro, es el recambio, diríamos.
Es el recambio.
Claro, claro.
Y la cuestión es que la telemetría del cohete indicó que una caída en la presión de combustible hizo que la computadora desactivara prematuramente la tercera etapa del motor a 5 minutos y medio del lanzamiento. El cohete Soyuz, que eleva la nave Progress, es similar al que lleva a los astronautas hasta la estación espacial, y los funcionarios quieren asegurarse de que entienden qué falló en este lanzamiento de la semana pasada y pueden confiar en que no ocurrirá nuevamente. Así que quieren ir al punto de la cuestión de por qué falló y en este caso resolver el problema. De no poder hacerlo, bueno, volverán los astronautas hasta que la cuestión esté segura allí arriba, ¿no? Pero bueno, la vamos a publicar para que la lean completa en nuestro sitio de Facebook.
Es interesante, digamos, el ser humano se proyecta, ¿no?, al espacio, y bueno, obviamente tiene que ir saltando todos los inconvenientes que se le van presentando en esta carrera de lo que es la exploración espacial. Sabemos que cuando hay vidas humanas, ahí hay que tener
el límite.
Exactamente, el límite, porque podemos mandar, como lo estamos haciendo, y quizás la gente por ahí no conoce, hay cientos de naves no tripuladas que están haciendo experimentos científicos y se han enviado prácticamente a todo el sistema solar o en órbita de la Tierra. Pero bueno, son un montón de fierros, por así decir, ¿no? Que no costarían vidas humanas, ¿no? Pero ya cuando las hay, ¿no es cierto?, hay que tomar todos los recaudos, ¿no es cierto?, necesarios para la seguridad de la gente.
Ahora pensaba en lo fascinante que es, por casi uno se imagina por control remoto, ¿no? Pero uno imagina esa sala de control donde, no estando tripulada, la estación espacial sigue su órbita perfectamente, sigue funcionando, y desde tierra, digamos, se controla todo, ¿no? Es como
tremendo, sí, realmente.
Tremendo.
Realmente cómo la ingeniería está tan avanzada en ese aspecto, ¿no?
Y qué responsabilidad, porque es una estación espacial de 100.000 millones de dólares, ¿no? A no cometer ningún tipo de falla en este sentido, ¿no?
Totalmente. Los radiotelescopios, hay como grandes antenas, ¿no es cierto?, que reciben toda la información que proviene tanto diríamos, de la estación espacial o de las naves, ¿no es cierto? Y va a un centro de control para ser analizado, ¿no es cierto? Y bueno, todo un gran logro del ser humano, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Esta tecnología.
Bueno, trajiste también noticias. ¿Querés que compartamos una y escuchemos un poco de música enseguida?
Hay unas cuantas noticias muy interesantes. Hay una que me impactó y que, bueno, que la voy a dar a conocer primero. Porque, ¿saben qué? La noticia dice lo siguiente. Descubren un planeta de diamante.
Ah, bueno, ¿dónde queda,
Daniel? ¿Dónde queda, cierto? más de uno seguramente querrá saber dónde está. No está muy lejos, ¿eh?
No. Muy bien. ¿Se lo puede ver?
Sí, obviamente se lo puede ver. Obviamente lo han detectado y por eso creen que, tiene esta composición cristalina, esta estructura cristalina. Uh-huh. Recordemos que no es muy diferente a la estructura cristalina del carbón, ¿no? O del grafito, ¿no? Son elementos, ¿no es cierto?, muy, muy similares. Obviamente sujeto a presiones tremendas, por eso existe así el diamante. Dice la noticia, un grupo de astrónomos australianos y británicos descubrieron un planeta con una masa similar a la de Júpiter, ¿no es cierto?, pero un poquito más grande, unas 20 veces más grande, girando alrededor de un pulsar, ¿no?, que es una estrella de neutrones que hemos charlado y hemos hablado de este tema, el cual se encuentra a unos 4.000 años luz en la constelación de El Serpentario. Así que, bueno, viajando a la velocidad de la luz, tardaríamos 4.000 años en llegar. O sea que, diríamos que no está tan cerca. Debido a su alta densidad, se presume que el carbono debe estar cristalizado, por lo que estaría literalmente hecho de diamante, con un diámetro aproximado de 60.000 kilómetros, o sea, unas 4 veces más o menos el tamaño de la Tierra. Es un diamante de ese tamaño, ¿no? Así que, bueno, qué bueno sería tener la tecnología para poder ir hasta
allá. No, ni hablar. Debe brillar además en el cielo.
Totalmente. Y a una distancia de 60.000 kilómetros respecto del pulsar, completando su órbita en tan solo 2 horas. O sea, en 2 horas da vuelta alrededor de su estrella central, que es el pulsar, o estrellas de neutrones. Realmente, bueno, una noticia bastante interesante. Que más de uno, como decía vos, Carlos, le interesaría conocer dónde está para ir a llegar allí. Lástima que no está tan cerca, ¿no? Hay falta de expectativas al principio. ¿Tenemos más noticias, si querés, o pasamos al tema musical?
Vamos a tratar de comunicarnos con Jorge. De todas maneras, vamos a esperar a Federico Ventosinos. Tengo un tema interesante, y esto seguro va a dar para charlar todo un programa, que es el motivo de su último café científico.
Sí.
Le cuento a la gente que no sabe, el café científico es un ciclo que se realiza todos los años donde científicos, gente especializada en temas de la física, de la ciencia, investigadores, llevan a cabo una charla con la gente en un café. Café de por medio, por allí bueno, proponen temas y la gente charla con ellos y le pregunta cara a cara, ¿no? Y en este caso, uno de los temas que más intriga a la gente es acerca del gran colisionador de hadrones. La máquina de Dios.
La famosa máquina de Dios.
Este proyecto europeo que ha traído muchas noticias en torno, de hecho se han escrito inclusive novelas de ciencia ficción en relación a la máquina de Dios. Así que vamos a proponerlo a Federico, vamos a ver si podemos tener su visita hoy.
Sí, la máquina de Dios, este gran colisionador de hadrones ha tenido ese título impactante, ¿no es cierto?, para poder conseguir un poco de fondos, digamos.
Está bien. Hay que llamar la atención.
Hay que llamar la atención. Pero bueno, yo estuve compartiendo con Federico el café, la charla que se dio, y bueno, también se repitió en la universidad la misma charla. Realmente muy, muy interesante. Explica bien exactamente en qué consiste el colisionador, cómo es cómo funciona, qué pasa con las partículas allí que giran y se aceleran a velocidades prácticamente relativistas, ¿no?, casi alcanzando la velocidad de la luz, y luego colisionan y se produce todo un espectro de trayectorias que son las que hay que identificar con los modelos, ¿no es cierto? Y bueno, tratar de ver qué partículas hay allí, ¿no? Sobre todo el bosón de Higgs, que es esa partícula que es la que están queriendo, diríamos, identificar, que obviamente el físico Higgs, que lo postuló, recibiría el premio Nobel si la partícula existe, ¿no es cierto? Entonces, uh-huh, bueno, están detrás de ella. Esa partícula es la que le da el peso a las partículas, ¿no? La masa, ¿sí? Es ella, es el bosón de Higgs, ¿no? ¿Por qué algo pesa? ¿Por qué tiene esa masa? Bueno, porque está lleno de ese bosón, que es el bosón de Higgs, ¿no? Entonces, lo que están tratando los físicos es de ver si lo pueden descubrir en algún trayecto así de la cámara de burbujas.
Muy bien.
Ahí tenemos una visita, ¿no?
Tenemos la visita, así que nos acomodamos, escuchamos un poco de música y ya mismo lo recibimos al licenciado Federico Ventosinos.
Observatorio X. Noches de luna, planetas y estrellas. Un programa para escuchar por la radio y mirar por la ventana. Observatorio X. Miércoles, 22:30 horas. Por FMX 107.3. Observatorio X.
Ahora 23:05 minutos, continuamos en Observatorio X, este espacio auspiciado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Provincia, y estamos con, bueno, Daniel, ya anticipamos algo, y nos visita el licenciado en Física Federico Ventosinos. Bueno, obviamente le agradecemos el hecho de pasar a esta hora por acá, sabemos que son horas complicadas, horas que están dedicadas al descanso, a la gente que trabaja durante todo el día, y Federico es uno de ellos.
Por suerte vivo acá a la vuelta, así que bueno. No era tan largo el viaje, gracias por la invitación.
Muy bien, ¿cómo es la vida de Federico hoy en día? ¿En qué actividades, en qué lugares, en qué instituciones?
Y yo estoy haciendo mi doctorado acá en la Universidad Nacional del Litoral. Y lo estoy ejerciendo particularmente en el INTEC, que está ahí en calle Güemes. Esa sería mi parte de doctorado, digamos. Y aparte, bueno, tengo un cargo docente en la FIC. Uh-huh. Así que también ejerzo parte de mi tiempo en la FIC.
¿Docente en física?
Docente, sí. Uh-huh. En la cátedra de física 1 ahí. Así que entre eso me reparto la actividad laboral, por así decirlo.
Muy bien. Federico Ventosinos, como Pablo Volcato, han sido protagonistas de los cafés científicos, sí, que explicábamos recién. Bueno, Daniel, usted es el conductor aquí en esto de la física, así que vamos a ir guiando a Federico en los temas que nos interesan.
Sí, estuvimos compartiendo con Federico, nos dio unas charlas bárbaras acerca de lo que es la máquina de Dios. ¿Qué él va a decir si está bien o mal llamada? ¿No es cierto? Él lo recalca.
Yo siempre
bien.
Digo que está mal llamada.
Ahí está, exacto.
Mal llamada, máquina de Dios.
Mal llamada, máquina de Dios. Y te queremos preguntar, digamos, ¿qué es este acelerador de hadrones? ¿Qué es lo que se puede, diríamos, obtener con él? ¿Qué medidas? ¿Qué es lo que los físicos piensan o quieren llegar a obtener con él?
¿Qué grado de confianza le tienen también?
También.
El grado de confianza es prácticamente absoluto, digamos. Uh-huh. Pero no, hay varias teorías en física, digamos, ¿no? No superpuestas, sino que trabajan a diferentes rangos, por así decirlo. Uh-huh. ¿No? Algunas para lo que se llama gran escala del universo, otras para la mediana escala y otras para la pequeña escala o para la muy pequeña escala. Entonces, no es que hay una sola teoría hoy en día que explica todo, sino que tenemos explicaciones por partes, por así decirlo. ¿No? En el hecho de, en la situación de muy pequeña física, lo que se llama mucho más chico que los átomos, están los electrones, y para explicar electrones y la composición más interna de los átomos, como son los quarks, por ejemplo, hay una teoría física llamada modelo estándar, uh-huh, la cual es muy exitosa. Pero hay una pieza ahí que falta, que no se ha comprobado todavía, que es lo que se llama el bosón de Higgs. Lo que buscan con este aparato, y que ellos están seguros que lo van a lograr, es decir si eso existe o no existe. Uh-huh. Ambos resultados son interesantes, tanto que exista como que no exista, eso es lo bueno, digamos, o sea, no hay formas de que esta máquina deje la pregunta abierta. Y tanto en física responder si algo existe o no existe es muy importante. Uh-huh. Entonces ellos están seguros que con esta máquina, como esto lo que no es que enciendan la máquina, logran un choque y ya saben si existe o no existe. Uh-huh. Son procesos estadísticos que hay que medir muchísimas veces, muchísimo. Se dicen que van a tardar 2 años más midiendo y tal vez otros 2 años más analizando los datos y después van a tener la respuesta. Uh-huh. Entonces son cosas que realmente demandan mucho tiempo, mucho esfuerzo y que son muy difíciles de detectar. Uh-huh. Entonces ellos apelan al hecho de utilizar mucha energía para que sea más probable que estos eventos surjan y, uh-huh, y hacerlo muchas veces para que no quede lugar a dudas de que fue una casualidad, sino que efectivamente vean lo que ellos quieren ver.
Uh-huh. Que tengan la certeza de,
claro,
de que realmente ocurre. ¿Y ya se ha alcanzado la máxima, digamos?
No, pero están trabajando a la mitad de potencia, claro, que se llama, pero están muy contentos con cómo está funcionando hoy, ajá, en día, y cuando en un principio se decía, bueno, vamos hasta la mitad de potencia y el otro año subimos, dijeron no. Está andando perfecto así, dejémoslo, que con esto ya vamos a obtener muchas cosas muy interesantes, entonces están aprovechando.
O sea, están contentos, diríamos, con los resultados que están obteniendo.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso es algo importante. Sí.
Esto es un laboratorio europeo, ¿no? Una organización que se dedica justamente a la investigación nuclear. Participan científicos de todo el mundo.
De todo el mundo, Son argentinos inclusive.
Inclusive, ¿no? Sí, sí. ¿Son los encargados de procesar los físicos, este tipo de datos, de interpretarlos?
Exactamente. Los físicos lo que hacen... O sea, ahí hay gente de todas las áreas. Tenés ingenieros para todo el tema de manejo y... Está claro que este proyecto, yo eso trataba de recalcarlo en la charla, todo lo que se hace es nuevo, prácticamente. Y todas las cosas que se necesitan para tener esta máquina andando implican pasar un límite... Bueno, aparte de la plata, implican pasar un límite en conocimiento que antes no se tenía. Entonces, para eso tiene que haber gente muy pronta para cualquier desperfecto. Pero sí, a la hora del análisis de datos, entre físicos, estadistas y matemáticos, es que se ayudan, digamos. Y por ahí vos tenés tipos trabajando en el CERN, pero que trabajan en Buenos Aires, digamos. No hace falta que estén allá.
Claro.
No, para el análisis de datos es una tarea global prácticamente.
No, si hay cosas que aprendimos es que mediante videoconferencias se pasan los datos, se conocen, se pasan datos. Pero la cuestión es que más allá de lo que le signifique el Nobel a Higgs, vamos a tener un aporte interesantísimo hacia la posteridad, ¿no?
Exactamente.
Claro. Tanto como decía vos, que si se descubre o no.
Si no se descubre, tal vez Higgs no sea el que se gane el Nobel, pero...
Claro. ¿Y qué pasaría con el modelo estándar si no existe? No existe,
hay que proponer otro mecanismo para eso que supuestamente... Porque el bosón de Higgs lo que hace en el modelo estándar es como decirle a cada partícula, vos tenés tanta masa. Si el bosón de Higgs no se encuentra, van a tener que proponer otro mecanismo para que eso pase. Claro. Y eso a muchos físicos le encanta, ¿verdad? O sea, hay muchos físicos que prefieren que no se encuentre.
Ah,
muy bien.
Porque es más trabajo, por así decirlo.
Claro, no, sin hablar en pensar en...
Inclusive yo estuve en una charla una vez y de un tipo que trabajaba ahí en el salón y él decía, lo más aburrido que puede llegar a pasar es que se encuentre y que no pase nada más.
Claro.
Uh-huh. O sea, no solo buscan el Higgs, hay un montón de cosas que se pueden estudiar ahí. La idea de ellos es que aparezcan cosas nuevas.
Ah, está. Bueno, no se sabe qué, pero cosas nuevas.
Sí, exactamente. Nueva física, lo que se llama.
¿Y qué es lo que te preguntan, Federico, por ejemplo, en café de por medio, en estos cafés científicos? Mm-hmm. ¿Qué es lo que le interesa a la gente preguntar o qué les despierta curiosidad de este CERN o de la máquina, más llamada máquina de Dios?
Lo primero que se preguntan es para qué sirve, ¿no? Mm-hmm. ¿No? Y esa es una pregunta que con Pablo siempre hemos tratado de... Hay muchos ejemplos en la historia de la física que muestran que esa es una pregunta un tanto incorrecta. Está bien que hoy en día uno no puede dejar de comparar, de decir, ¿tanta plata acá? ¿Para qué tanta plata acá? ¿No? Porque es mucha plata. Pero en la historia de la física te muestra que uno... Es una pregunta no válida porque uno no sabe para qué puede llegar a servir, efectivamente. Yo creo que el mejor ejemplo de todos es el que pasa con Maxwell y con Hertz. Maxwell propone una teoría y Hertz un día dice, bueno, yo voy a ver si esta teoría es válida o no. Lo voy a comprobar porque yo soy un físico experimental y quiero comprobar si esto existe. Uh-huh. ¿Qué comprobó Hertz que existía? Las ondas de radio. Uh-huh. Las ondas electromagnéticas. Y el tipo no dijo, esto va a servir un día para hacer celulares, para hacer radio, para hacer televisión. Uh-huh. El tipo dijo, yo quiero ver que esta teoría es válida o no. Él no iba a saber que 100 años después, hoy básicamente las ondas electromagnéticas las utilizamos
Para todo.
Mm-hmm.
Realmente están todos lados.
Sí, sí. Entonces, preguntarse, decir a rajatabla, y no, si esto no te da ningún beneficio al corto plazo, el mismo CERN ha demostrado que sí, ellos inventaron la web.
Claro.
Cuando uno tipea www, eso lo inventó el CERN, para hacer su análisis de datos, allá por los 80. Ahora están inventando otra internet, que capaz que dentro de 5 o 10 años tenemos una internet 100 veces más rápida, gracias al desarrollo del CERN. Entonces, preguntarse efectivamente para qué sirve es una pregunta un tanto tramposa.
Sería que seguramente va a servir para algo, ¿no?
Y aparte todo el desarrollo que uno necesita para poder tener el CERN trabajando implica mejoría en un montón de áreas de la ciencia que desde mi punto de vista, tarde o temprano, bajan el usuario común.
Uh-huh. ¿Sí?
Pero qué bueno, además, que en colaboración se sigue investigando y además la ciencia esté dedicada a este tipo de responder a este tipo de curiosidades que pueden quedar en la nada y al tiempo retomarse con otros investigadores, con otros científicos, ¿no?
Y sí. Y aparte de otra cosa que siempre esto es algo que recalcaba un profesor mío en Córdoba, que él me decía: uno cuando desarrolla ciencia lo que hace es desarrollar herramientas. ¿Para qué se usan esas herramientas? Después uno le puede dar, por ejemplo, yo cuando estaba en Córdoba estudiaba relatividad general. Y este profesor mío, que también estudia relatividad general, me decía: vos desarrollás una herramienta para estudiar el choque de dos agujeros negros. Esa misma herramienta la podés utilizar para problemas de hidráulica o de hidrodinámica. O porque las ecuaciones son más o menos las mismas.
Claro, claro.
Siempre las ecuaciones en física no son tantas. Entonces vos desarrollás una para un choque de agujeros negros, pero la misma haciéndole mínimos cambios te sirve para tratar problemas de hidrodinámica.
Claro.
En una represa o... Claro. Entonces, siempre hay que tratar de ver el otro lado. Uno por ahí lo motiva a algo que no es completamente útil para el mundo de hoy, pero haciéndole mínimos cambios es una herramienta que sirve.
Ahora, contando un poquito, vos al principio habías hablado del modelo estándar, ¿no? Vos recalcabas siempre en las charlas, que eso me quedó grabado, que nosotros vivimos en un mundo clásico.
Exacto.
¿No es cierto? Eso es lo que es una buena definición para decir, bueno, en otro sentido, si digamos nos vamos a otros entornos, no, digamos, quedamos ahí trastabillando, ¿cierto? Porque parece que no es cierto, ¿no? Como cosas que suceden en la relatividad general y en la mecánica cuántica, ¿no es cierto? Ahora, contando un poquito, ¿qué es el modelo estándar, ¿no es cierto? Y ¿cuáles son las partículas elementales? A ver, ¿qué nos podés contar?
Y del modelo estándar, yo he estudiado muy poco. Estudié un poquito cuando estaba en Córdoba nomás, pero no es tanto lo que he estudiado. Pero básicamente el modelo estándar lo que tiene es partículas, que son las más conocidas. Tenés los electrones, los quarks y algunas otras que se llaman los neutrinos, que son las partículas fundamentales. Y tenés fuerzas, que tenés...
Es una familia chiquita, diríamos.
Sí, es una familia chiquita, digamos. Que en partículas creo que son más o menos 9 y en fuerzas tenés 3 en el modelo estándar, más la gravedad 4.
Claro.
Y lo que propone es cómo interactúan estas cosas. Sí, básicamente es eso. Proponer eso matemáticamente es bastante complicado.
Claro, claro.
¿No? O sea, las ecuaciones son muy difíciles. Pero básicamente lo que hace es eso, es decir, bueno, tenemos estas partículas, tenemos estas fuerzas, así interactúan. Eso sería... Claro.
Entiendo. Y la famosa teoría del todo que hay en...
Sí.
¿Cómo está ese tema? Porque, tratar de explicar con una sola teoría todo, me parece que estamos medio que como vos al principio dijiste, bueno, tenemos teorías para explicar distintos ámbitos, ¿no?
Sí.
Pero hay algunos que quieren, digamos, unificar todo y hacer, bueno, de una sola teoría, tratar de que de ahí explique todo.
Sí, pero...
¿Cómo
la lo que ellos creen... Alguna vez creo que había leído algo de Stephen Hawking que él decía... Por semana me llegan no sé cuántas teorías del todo.
Ajá.
Pasa que por ahí, tal vez plantear una teoría no sea algo tan difícil. El tema es ponerla a prueba después. Eso es lo que es difícil.
Claro.
Hay experimentos que son realmente muy difíciles de hacer para testear si una teoría está en lo correcto o no. Porque así como que hablábamos, bueno, nuestro mundo clásico es nuestro mundo clásico. Entonces toda teoría tiene que valer a nuestro mundo clásico. Bueno, eso es más o menos fácil de comprobar. Pero donde vos querés testear una teoría... altas energías, por ejemplo, no tenés, lo mejor que tenemos hoy en día es el CERN. Y está a mucha más baja energía de lo que todas estas teorías del todo necesitan.
Claro.
Entonces, es una teoría... Teorías del todo debe haber varias. Ahora, ¿cuál es la correcta? Y si existe o no,
bien.
Todavía no se puede... la teoría está mucho más adelante que la... Que la experiencia.
Ahí siempre se habla de una teoría unificadora de la relatividad general y la mecánica cuántica, como es la teoría de las cuerdas.
Sí.
Como una.
Y bueno, pero por ejemplo, eso, la teoría de cuerdas hoy en día no tiene un experimento que diga si es válido o no. Y eso en física es un problema.
Claro.
Porque en física uno siempre. La idea es poder contrastar las cosas, digamos. Es decir, yo propongo esto, bueno, no te puedes quedar con eso, tenés que ir y testearlo.
Claro. Hay muy pocas personas que están, digamos, de acuerdo con esa teoría de cuerda.
En Estados Unidos, por ejemplo, si no haces cuerda, no haces nada, por lo que tengo entendido.
Ajá. O sea, que hay que hacer cuerda.
Tenés que hacer cuerda.
Interesante, bueno.
Muy bien. Te pregunto, Federico, sí. Desde tus gustos en física, ¿te has interesado por otras ramas de la física? ¿Has tenido contacto en física de partículas, en física estadística? ¿Te ha gustado más la astrofísica? ¿Qué es lo que te gustaría, en qué te gustaría, digamos, avanzar en tu profesión?
Y, por ejemplo, yo hoy en día no estoy haciendo, lo que estoy estudiando no tiene nada que ver con esto. Uh-huh. ¿No? Son cosas que yo estudié cuando era más chico. Ahora estoy estudiando energías alternativas y paneles solares, uh-huh. por así decirlo, ¿no? Esa es parte de mi doctorado y ya se enmarca en ese camino. Y supongo que el que voy a seguir más adelante también sigue por el lado de las energías renovables.
Uh-huh. Muy bien.
Así que, bueno. Lo otro es más un hobby, por así decirlo.
Uh-huh. El tema de relatividad general. Digamos, sí. Es una charla que, bueno, ya que usted lo comento al aire, nos está debiendo Federico para cuando tenga un poco de tiempo.
Para noviembre.
No hay ningún problema, la tenemos
ahí. Vamos a arrancar ahora.
Nos dio una charla de relatividad especial, uh-huh. Que realmente fue muy, muy interesante, ahí en la Facultad de Ingeniería Química, en el curso de Astronomía. Uh-huh. Así que, no sé si nos querés comentar algo de relatividad, como para cerrar. Tampoco es para decirlo en dos palabras, ¿no?
Claro. No, más vale. ¿Qué es la relatividad?
Pero comentar así, a grandes rasgos, nada más, ¿alguna idea de lo que
estas son teorías que propuso Einstein en su juventud, porque él tenía 23 cuando propuso la primera y 9 años más cuando propuso la segunda, que él lo que quería era proponer una teoría general de los cuerpos en movimiento, por así decirlo, ¿no? Y nosotros sabemos que los cuerpos en movimiento hoy se deben básicamente a la gravedad. Uh-huh. O sea, si yo tiro algo y se mueve, ¿cómo se ve afectado? Es por la gravedad. Entonces él lo que hizo, bueno, fue primero tratar de solucionar un problema muy grande que había en esa época, que era el problema del éter y cuestiones ahí que andaban dando vueltas con la luz, con la velocidad de la luz, y eso lo solucionó en dos partes, por así decirlo. La primera es en su teoría de la relatividad especial, que es de donde sale todo esto de la paradoja de los mellizos, claro. Y la contracción del tiempo, la dilatación del tiempo, la contracción del espacio.
¿Se puede viajar en el tiempo, Federico?
Y al futuro sí.
¿Al futuro sí?
Al futuro sí.
Muy
al pasado,
bien.
No.
Lo seguro, ¿eh?
¿Se puede modificar desde el futuro cuestiones del tiempo presente?
No, vos...
Digo, ¿cómo haces la dirección? La idea es que... volver, ¿verdad?
La idea, básicamente, es que uno cuando... está moviéndose, su reloj atrasa. Uh-huh. Un reloj interno, por así decirlo, o cualquier reloj retrasa, ¿no? Eso es algo que mostró en la charla. Uh-huh. Es una idea un tanto complicada de entender, porque uno dice, ¿qué reloj? Digamos, bueno, pero el movimiento de las partículas y todo retrasa, ¿sí? Entonces, esa es una forma de viajar en el tiempo, porque si alguien se queda quieto, su reloj anda más rápido. Si alguien uh-huh. se mueve, su reloj anda más lento. Entonces, lo que estás haciendo es viajando al futuro, por así decirlo.
Uh-huh. ¿Sí? Muy bien, sí, se entiende.
Esa sería la idea.
¿Por qué no al pasado? Esa es la pregunta. La dejamos para cuatro.
Sí, lo dejamos para noviembre.
Pero bueno, eso es lo que él plantea en su primera teoría. Y la segunda ya logra incorporar la gravedad y es una teoría mucho más completa y de matemática mucho más complicada. La otra, la matemática, es más o menos simple. La segunda, la matemática, es muy compleja y por eso le tardó tanto tiempo desarrollarla. Uh-huh. Era algo que a simple vista no parecía tan difícil y le tomó unos 9 años de su mejor etapa como científico.
Uh-huh. Igualmente era muy intuitivo, porque por un lado tomaba el tren y por el otro lado tomaba el ascensor, ¿no es cierto?
Sí, esa es la idea intuitiva. Después, claro. Para ir a las cuentas...
Hasta uno cuando lee, con estos ejemplos te queda bastante bien.
Te queda bastante
por
bien.
Por lo menos te va cerrando. Pero después la matemática la dejamos para...
La matemática de relatividad general, claro. Es realmente muy difícil, digamos. Muy pesada, y eso es lo que también hace complicada también tratar de explicarlo, porque uno puede decir dos cosas así simples, pero tampoco hay que simplificar tanto los problemas, por ahí conviene frenar un poco y tratar de mostrar un poco más en detalle cómo es la cosa, digamos, ¿no? Pero Pero bueno, ya veremos, todavía estoy planeando a ver cómo voy a dar la charla.
Bueno, me estás esperando, Federico. Te agradecemos que nos hayas visitado.
Ah, bueno, un gusto.
Bueno, y para otra oportunidad también te vamos a molestar.
Sí, sí.
Seguro, ¿no? Seguro, sí, lo vamos a invitar. Lo tenemos aquí en nuestra casa, así que hay que aprovecharlo.
Claro, está cerquita.
Ya que se nos muda Bariloche después y no vuelve más. Federico Ventosinos, charlando con nosotros sobre, bueno, temas de investigación en estos días. Es licenciado en física, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy lo tenemos también, bueno, en la Universidad del Litoral. Federico, muchas gracias.
Muchas gracias
por la visita. Federico Ventosinos, en la noche de Observatorio X.
Observatorio X. Observatorio X. Un programa que sintonizan vía internet los amigos de la Liga Iberoamericana de Astronomía en más de 23 países. Observatorio X. Miércoles, 22:30 horas. Por FMX 107.3.
La hora 23, 28 minutos en la República Argentina. Continuamos en la noche de Observatorio X, aquí con Daniel Mendicini. Y tenemos otro invitado, lo tenemos en línea, lo vamos a saludar, a José Ramos. Él es estudiante UNL, ¿no?
Sí, sí, exactamente, de la Facultad de Ingeniería en Informática. Uh-huh. Aparte, él es un astrónomo aficionado, muy observador. Uh-huh. Y también es radioaficionado.
Muy bien, los saludamos. José, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Se escucha un poco entrecortada la comunicación, pero
vamos a tratar de...
Vamos a intentar interpretarla.
Bueno, ¿cómo andás, José?
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, acá andamos, ¿eh? Te molestamos un ratito a estas altas horas para charlar un ratito sobre algunos temas que tuvimos ya charlando anteriormente. Y quería que nos cuentes, José, toda esta afición que tenés por la cohetería, de dónde nace, qué es lo que más te gusta de ella, y qué es lo que estás haciendo, ¿no?
El que les cuente sobre lo que estoy haciendo. Bueno, actualmente estoy emprendiendo un proyecto sobre cohetería civil. Estoy haciendo los planes para lanzar un cohete, por supuesto. Claro. Estoy en fase de experimentación con los motores. Actualmente es el cuarto motor que estoy haciendo, con diferente grado de complejidad, por supuesto. Claro. Los primeros eran de baja potencia y actualmente ya tienen la suficiente potencia como para armar el resto del cohete, por supuesto.
Claro. José, contanos, ¿cómo es la composición del motor? ¿Cuáles son los elementos que originan la combustión para poder hacer que se eleven tantos metros, decenas y cientos de metros?
Uh-huh. Bueno, los motores hay diferentes tipos. Lo que estoy haciendo ahora son en base a PVC, como de plástico. Uh-huh. ¿Sí? El combustible, el propelente, uh-huh. ¿Sí? Se arma con nitrato de potasio y sorbitol, es un tipo de azúcar.
Bien.
Son de grado alimenticio, eso se prepara en determinadas proporciones y después se genera un grano, se llama, o es un cilindro, que después se le coloca un ignitor, ¿sí? Y a determinada temperatura se enciende.
Claro. Y decime, ¿cuáles son las dimensiones, diríamos, que soportan en cuanto a las alturas de los cohetes? ¿Qué altura puede tener los cohetes que tienen estos motores?
Y es dependiendo la fuerza que tenga ese propelente, uh-huh. ¿Sí? La carga que tenga, ¿sí? La masa, le da una X cantidad de impulso.
Uh-huh. ¿Sí?
Claro. O digamos que tengas una masa de 40 gramos.
Ajá.
¿Sí? Hecho con nitrato de potasio y sorbitol. Eso al hacer ignición, ¿sí? Genera gases, esos gases se comprimen en la cámara y después con la boquilla, ¿sí? Que hay determinados materiales, puede ser de cemento, de epoxilina, bueno, después están los otros de metal,
uh-huh.
Que lo que hace es converger esa presión de gases y después atraviesa la boquilla, ¿sí? Se produce el impulso por la presión, ¿sí?
Claro.
La aceleración de los gases, la presión.
Claro. Y ahí se produce el despegue, diríamos.
Sí, ahí se produce el despegue.
Claro. ¿Hasta qué altura se podríamos estar hablando dentro de los rangos que estás manejando vos, José?
No te escuché.
Sí, ¿cuál es la altura máxima que podemos alcanzar con los cohetes que más o menos vos estás usando?
Bueno, sí. Con los cohetes actuales, sí. Hasta ahora no superé el techo de los 10 metros. Pero,
hay que tener visión, José, ¿eh?
Con los motores que estoy haciendo ahora, tienen la suficiente potencia como para llegar a los 50 metros.
Ajá.
Y superarlos.
Claro, claro.
Bueno, hay distintas asociaciones acá en la Argentina, como y hacen un concurso del kilómetro, ¿sí? Entonces vos tenés que desarrollar un motor y un cohete para llegar a un kilómetro de altura. Son competencias.
Claro, es interesante, ¿eh?
José, tengo entendido que la cohetería se puede, digamos, practicar como hobby, uno puede acercarse a estas asociaciones.
Sí, así como existe el aeromodelismo, existe la cohetería civil. Uh-huh. Pero hay distintos grados, hay algunos que ya directamente van a un nivel científico, experimentación, digamos, con electrónica, con sensores, ¿viste?, a bordo en las ojivas, para hacer determinados experimentos. Por ejemplo, en el sur del país, en Buenos Aires, hay una asociación llamada SEMA, ¿sí? Y esa asociación tiene un integrante que hizo un cohete que llega a varios kilómetros de altura. Uh-huh. Y él hace experimentos de electrónica, como de fluidos, y se llama Aconcagua el cohete.
Uh-huh. Es para hacer experimentos.
¿Cómo?
Es para hacer experimentos, diríamos, ya a un nivel más avanzado.
Ya, claro.
Imagino con
ya llega a un nivel, viste, que podés ponerle carga útil y hacer experimentos, por ejemplo, de radiación, de aceleración, de temperatura. Todo depende de la carga electrónica que le pongas.
Claro, entiendo. José, sé que, bueno, has hecho muchas otras cosas también, no solamente la parte de cohetería. Uh-huh. Y bueno, has también hecho imágenes del sol, de las manchas solares. Contame un poquito de las experiencias que obtuviste en tu astronomía observacional.
Bueno, con respecto al sol, lo que he hecho es observación de manchas solares a través de telescopio. Uh-huh. Se le coloca un protector, un filtro solar, para que la radiación del sol, ya directamente viéndolo al sol, te dañe los ojos, con telescopio que lo que hace es canalizar la luz recibida, focalizarla, e intensifica la radiación solar a un foco.
Claro.
Con lo cual necesita un protector solar. En este caso yo utilicé un filtro. Ese filtro lo que hacía era la parte dañina, la intensidad, disminuirla. Con lo cual se puede ver el disco solar y las manchas que
aparecen, ¿no es cierto?
Que van en la superficie del sol.
Claro, exactamente.
Y ahí uno puede hacer una estadística sobre qué tipos de manchas son, si son grupos, si van aisladas, los tamaños.
Claro. Sí, hay un famoso número que se llama el número de Wolf, que, bueno, en astronomía se conoce y es el que nos da una estadística, como decís vos, José, de la cantidad de grupos y manchas a lo largo, ¿no es cierto?, de toda la actividad solar a lo largo de los años. Y eso es lo que se estudia haciéndose estas imágenes como las que vos hacés.
Disculpame, no se escuchó la pregunta.
Sí, no, simplemente comentaba que a través de la observación de manchas se obtiene un dato estadístico, ¿no?, que es como se llama el número de Wolf, ¿no? Sí, donde uno puede obtener, diríamos, parámetros acerca de la cantidad de manchas y la actividad solar, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Eso también, una de las experiencias que he hecho es sobre radioastronomía. Acá en el Club de Radioaficionados, la licencia es Lima Unifor 1 Fostro Charlie, es el club de radioaficionados que está operando acá cerca del CODE.
Ajá.
Yo obtuve una licencia solamente para hacer algunos pequeños trabajos sobre radioastronomía en HF, en alta frecuencia.
Claro.
En esa frecuencia lo que se puede hacer ver la salud del sol, digamos. Uh-huh. Cada vez que el sol tiene una erupción, ¿sí?
Uh-huh.
Una erupción de masa, lo que se produce es una deformación de la ionosfera acá en la Tierra.
Uh-huh.
Entonces, a unos 21 MHz o 35 MHz se pueden hacer trabajitos de
claro.
¿Cómo se llama?
La actividad solar.
La intensidad que tiene el sol, exactamente. Uh-huh. Las variaciones que tiene el sol en ondas de radio.
Claro, ¿y eso con qué detector, José?
Eso se puede hacer por un un equipo llamado de HF, ¿sí? Uh-huh. Que lo utilizan los radioaficionados para comunicarse. Eso se coloca, se pone un convertidor analógico digital de X bit, puede ser de 12 bit, ¿sí? Y se conecta a través de una plaquita a la computadora.
Claro.
Y a través de software uno va viendo, como si fuera un editor de sonido, va viendo las alteraciones del campo magnético, en este caso terrestre.
Claro. Interesante, ¿no? También has hecho algunas experiencias de meteoritos, ¿no? Utilizando la radioastronomía, ¿no? Contanos sí, un poquito cómo es ese tema.
Eso en frecuencias de en FM, ¿sí?
FM.
Digamos que la frecuencia de la FM, sí. La 107, ¿sí? Uh-huh. Si yo me ubico a 100 kilómetros o más y coloco el dial en la 107, ¿sí? ¿Qué es lo que va a producir? Yo no voy a escuchar al locutor, pero si llega a haber una lluvia de meteoritos, lo que va a hacer el meteorito es reflejar la señal de la 107 y darme un eco a 100 kilómetros de distancia.
Claro, o sea que como que va a aparecer el locutor Carlos hablando.
En el medio del espacio.
En el medio de... exacto.
Mirá vos.
Va a haber como un reflejo, diríamos, un aumento.
Es un eco.
Un eco, exacto.
Exactamente. Uno cuando está haciendo ese tipo de trabajo, lo que se escucha es un ping, ¿viste?
Claro.
Uno cuando ve una lluvia de meteorito, en vez de pedir un deseo, lo que puede hacer es ver la intensidad, los colores, la duración,
claro,
y reportar la cantidad que ve.
Claro. ¿Mm? Interesante.
En el caso de radio, claro. Lo que se haría es reportar las intensidades de los picos.
Claro, exacto. Y eso también con software, José, ¿no? También.
Exactamente.
Software, un receptor y otros equipos más para poder hacer la recepción y después el análisis por la computadora. Excelente.
Bueno, tengo una pregunta para José, no sé si me la vas a ver responder, a lo mejor la experiencia o ha escuchado. Respecto de la cohetería, hay una pregunta dando vueltas y un mito muy, muy conservado en el inconsciente colectivo, de que un cohete puede llegar a hacer llover, ¿eh? Y muchos han imaginado esta máquina de hacer llover. Investigando sobre el tema, tengo entendido que en China es común por allí utilizar cohetes para generar nubes artificiales, cuestiones que por allí son un poco más complicadas de explicar, pero que pueden llegar a provocar lluvia. ¿Existe este tipo de experiencias? ¿Conoces? ¿Es efectivo? ¿Conoces del tema?
A ver si entendí, porque se escucha entrecortado. Hacer, fabricar nubes artificiales.
Uh-huh. Sí, sí, bueno, es así.
En sí, lo que hacen, por ejemplo, en China, es bombardear a determinada altura, ¿sí? Con algunos tipos de nitrato. Y esos nitratos, como son altamente higroscópicos, lo que hacen es generar nubes o atraer la humedad en este caso.
Uh-huh.
Y producir lluvias.
¿Mm? O sea que es cierto, entonces. No es un mito.
No es un mito, pero no, me quedé pensando, claro. Inclusive, digamos, por allí, los chinos necesitan hacer una ceremonia y limpiar la ciudad. Y bueno, hacen este tipo de bombardeo de nubes, ¿no? Utilizando cohetes también. Así que bueno... tenía la duda, hablábamos de la máquina de Dios hace un rato, ahora hablamos de la máquina de hacer llover. Bueno, José, te agradecemos el contacto y gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes por darme un espacio para comentar mis inquietudes.
Bueno, gracias José por todo y bueno, gracias por tu amistad y bueno, y estamos en contacto.
Listo, gracias.
Un abrazo, chau chau.
José Ramos, estudiante de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas en Informática obviamente, está con nosotros estuvo charlando con nosotros y le agradecemos profundamente. Esta nota obviamente está siendo grabada, así que la van a encontrar también en nuestro sitio de liada.net también y en Observatorio X para que puedan refrescarla o volverla a escuchar.
Si querés dar vueltas por el universo, escucha Observatorio X. Un programa de astronomía y otras ciencias. Miércoles, 22:30 horas. Por FMX 107.3. Observatorio X.
Minutos. Continuamos en esta noche de cielo despejado, ideal para poder hacer observaciones, Daniel, ¿no?
Totalmente. Tenemos como, bueno, ahora la luna ya debe estar muy, muy próxima al horizonte, ya ocultándose. Pero en los sucesivos días tenemos las mejores visiones para poder observar nuestro satélite natural. Bueno, tenemos uno solo, hay otros planetas que tienen más. Recordemos que Júpiter tiene, por ejemplo, 63. Imaginemos que si oculta uno podemos ver otro, así que
claro.
Si tuviéramos
y pasando de luna en luna
sí, no es cierto, así que, y ahí cerquita también Saturno, gracias a Dios, el cielo del hemisferio sur en general es un hemisferio muy poco observado, porque obviamente las grandes civilizaciones y toda la historia de la humanidad transcurrió, diríamos, en el hemisferio norte, o sea, en Europa, y allí derivada, no es cierto, a través de los tiempos, bueno, a los continentes. Pero el sur, el hemisferio sur, es un lugar en donde los astrónomos ahora, con los grandes telescopios, están instalados obviamente en este hemisferio para poder observar lo que no han observado nunca, ¿no? Debido a que es prácticamente como un campo virgen para observar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los grandes telescopios están siendo instalados en Sudáfrica, en Chile, en el desierto de Atacama, lugares donde prácticamente no llueve durante el año. Uh-huh. Si llueve o está nublado, será una semana al año. Entonces, con estas condiciones climáticas, los astrónomos tienen esas noches que son,
no, y además
son
una
imparables,
que posibilita, digamos, una atmósfera lo más limpia posible.
Totalmente, la transparencia atmosférica es prácticamente total, ¿no? Igualmente, las mejores noches de observación son en invierno. Uh-huh. ¿No? Porque todo el es mucho más transparente en invierno, que todo el polvillo que queda suspendido en el aire, porque no hay el rocío que hay en el invierno. Entonces el rocío del invierno aplaca todas las partículas de polvo, y tenemos esas noches bien transparentes, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy hay un tema.
Se puso romántico, al principio, Daniel. Muy bien.
Muy interesante, que es acerca de un tema muy importante en la astrofísica, que es nada más ni nada menos que la evolución estelar. Tenemos una estrella, podríamos haber tenido dos estrellas, Carlos. Uh-huh. ¿No? El Sol es una, obvio, y Júpiter es una estrella fallida, que se llama, ¿no? ¿Por qué? Porque si hubiera tenido unas 70 veces la masa que tiene, podría haberse transformado en una estrella. Entonces tendríamos dos soles. Imaginémonos
en el medio del sistema solar.
Claro. Igualmente imaginémonos lo que sería el verano, ¿no? Si tenemos dos soles.
Claro.
Poco más complicado.
90 grados.
Se suman las intensidades de los dos astros, ¿no? Bueno, pero no es así. El Sol, bueno, es el único astro rey, ¿no?, de nuestro sistema solar, y Júpiter quedó como el planeta más grande, ¿no? Gigante. Uh-huh. Gigante escudo natural que tenemos. Porque en sí es un escudo natural, ¿no? Contra los asteroides, contra los cometas.
Es gaseoso, ¿no?
Es un planeta gaseoso, junto con Saturno, Urano y Neptuno. Y, muy, muy grande, unos 140.000 kilómetros de diámetro tiene Júpiter, contra los 12.756 que tiene la Tierra. Muy grande, tiene prácticamente toda su composición química de hidrógeno, ¿no? Que es el elemento fundamental, ¿no? Uh-huh. Helio, tiene amoníaco, metano en menores proporciones. Y hay un núcleo allí rocoso, ¿no es cierto?, para mantener todas estas nubes gigantes alrededor, ¿no?, por la gravedad. La idea era un poquito charlar en unos minutitos, algo que también se charló en el curso de astronomía y en la Facultad de Ingeniería Química, el curso básico taller de astronomía, hablamos lo que es la evolución estelar. ¿Qué es la evolución estelar? Nosotros, en la vida del ser humano es tan corta que no podemos, en el transcurso de una vida, dos o tres o cuatro generaciones, ver alguna variación en algún objeto estelar como es una estrella. Entonces, ¿cómo podemos hablar de evolución estelar si no podemos ni ver cuándo nace y cuándo muere una misma estrella? No lo podemos hacer. Pero sí, gracias a Dios, podemos ver en el universo estrellas en distintos estados evolutivos. Entonces, si podemos agruparlas, a todas las estrellas, y ver si hay alguna correlación entre estos estados, podemos realmente construir un mapa evolutivo de nacimiento, evolución y muerte de las estrellas. Lo hemos hecho y así fue. Hay un diagrama muy importante, el más importante de la astrofísica, que se llama diagrama Hensbrun-Russell, que fue independientemente, digamos, realizado por ambos, donde se colocan todas las estrellas en distintos estados en las que se encuentra y se trata de armar algún diagrama con algún patrón, ¿no? Entonces se llega a la conclusión de que este diagrama representa una secuencia evolutiva, ¿no?, de las estrellas. ¿Cómo nace una estrella? Bueno, las grandes nubes de hidrógeno y helio y otros elementos que están presentes en las galaxias espirales, por la gravedad, empiezan a comprimirse, a contraerse, y están empiezan a generar lo que se llama una protoestrella, ¿no? Es una región no circular todavía, sino amorfa, que empieza a generar una pequeña rotación sobre su eje, y esto hace que empiece a aplanarse y se haga como un disco con una concentración central. Entonces, a medida que el proceso de contracción gravitatoria siga, se va a empezar a crear un objeto que empieza a brillar en el centro. Y así ya tenemos un sol naciente. Así fue como nació nuestro sol. Y ese disco alrededor es el material sobrante de la formación de la estrella, que se empleó nada más ni nada menos para formar los planetas, entre los cuales está la Tierra y entre los cuales estamos nosotros habitándola. Luego, esto, bueno, es un proceso largo de miles de millones de años. El Sol tiene alrededor de 5.000 millones de años, un poco menos la Tierra y también la Luna. Y cada estrella, según la masa que la naturaleza le ofreció, ¿no?, va a ser el periodo de vida que va a tener. Una estrella muy masiva, muy caliente, ¿no?, va a consumir más rápidamente su combustible y va a morir antes, ¿no? En el caso del Sol, tiene un periodo de evolución hasta una etapa que se va a llamar de gigante roja, que va a ser dentro de unos 5.000 millones de años. Entonces, la edad del Sol va a ser de unos 10.000 millones de años.
Se va apagando de a poco, Daniel, ¿no?
En realidad, lo que ocurre actualmente es la reducción de su hidrógeno, porque se está quemando y transformándose en helio, en el otro elemento químico que sigue, ¿no es cierto?, que es a través de la fusión nuclear. Va perdiendo ese, o se va transformando el hidrógeno en helio, ¿no?, y va a llegar un momento en que no va a haber más hidrógeno en el centro, y eso va a ocurrir dentro de unos 5.000 millones de años. Luego se va a empezar a consumir el hidrógeno que rodea el núcleo, entonces eso va a generar que la estrella se expanda y va a transformarse en lo que se conoce como una gigante roja. Entonces, ahí ya estamos llegando al final de lo que es la etapa evolutiva de una estrella, y el tema es que se va a agrandar tanto que prácticamente va a rozar la órbita de la Tierra. No sé qué, vamos a ver el astro que en poco tiempo va a empezar a hincharse, ¿no? Y bueno, y nosotros vamos a tener que empezar a pensar en un planeta más externo, ¿no? Porque acá los ríos van a empezar a hervir, va a desaparecer el agua.
Claro, esa es la etapa previa.
Va a haber condiciones, temperaturas de cientos de grados, y bueno, obviamente la vida va a ser imposible. Pero, ¿qué va a suceder dentro de 5.000 millones de años con la tecnología? Si hemos charlado, bueno, con Federico y bueno, todas las cosas que el hombre está haciendo, ¿no? Realmente, este es el proceso, diríamos, evolutivo de una estrella, y bueno, la tecnología del hombre seguramente va a ser que nos mudemos a algún planeta, de algún otro, o a una luna de algún otro planeta, de Júpiter puede ser, ¿no?
O pongamos aire acondicionado.
Aire acondicionado en algún planeta. O envolvamos a la Tierra, ¿no es cierto? Con una capa protectora.
O sea que en la gigante roja vendría a ser un sol en época ya de etapa,
claro,
jubilatoria.
Exactamente, ¿no? Si comparamos a, diríamos, a la edad del sol con la de una persona, tendría 35 años el sol. Uh-huh. O sea que le falta prácticamente la otra mitad.
Una vida.
Exactamente. Para llegar a los 70, que es el periodo de gigante roja. Y luego una estrella tiene un... Porque también hablamos de los destinos. En el caso del sol va a terminar como una enana blanca, ¿no? Uh-huh. Una estrella que se va a desprender de esa superficie, diríamos, gigante. Y va a quedar un núcleo que ahí todavía va a estar bastante... con bastante temperatura, hasta que después de a poquito se va a ir apagando y se va a transformar en una enana negra, ¿no? Y de ahí de a poquito se va a enfriar y ese va a ser el destino de nuestro sol. Hay otros destinos que son los de estrellas de neutrones o agujeros negros, que son para estrellas mucho más masivas. Esto es en síntesis lo que es las etapas de nacimiento, evolución y destino de las estrellas.
Muy bien, Daniel. Bueno, nos queda repasar por allí nuestro Facebook. No sé si querés comentar alguna noticia más.
Bueno, puedo en dos minutitos dar un par de noticias.
Matías Elustondo dice, es un capo Federico. Cuando estuvo por el curso de astronomía fue genial. Me abrió bastante la cabeza. Un saludo, dice Matías, bueno, respecto de la visita de Ventosinos aquí al estudio.
Sí, realmente hay que aprovecharlo a Federico. Ahora se nos va, pero bueno, aquí vamos a dar
Se nos va Bariloche.
Se nos va Bariloche, exactamente. Tenemos un par de noticias para dar, ya cerrando el programa. Y una noticia interesante. Hay un observatorio en órbita que se llama WISE, que descubre una nueva clase de enana marrón, muy fría. Hay muchas estrellas enanas, ¿no? El Sol es una estrella enana amarilla, ¿no? Cuando se muera va a quedar como una enana blanca, ¿no? Uh-huh. Y después una enana negra, ¿no? Hay varias, tenemos varios colores las enanas, ¿no? Están las enanas marrones, que son estrellas que serían muy similares al Sol, diremos, no alcanzan a no llegan a ser como el Sol, no alcanzan a quemar su combustible y por lo tanto no generan reacciones termonucleares en su centro y quedan como estrellas fallidas, ¿no? Y bueno, han descubierto dentro de estas estrellas fallidas una que tiene muy baja temperatura, unos 25 grados nada más. Recordemos que el Sol tiene 5.760 grados en la superficie, contra 25 grados de esta estrella, bueno, más frío que el cuerpo humano, que la radiación que produce el cuerpo humano, ¿no? Otra noticia más, a ver, tenía otra más por allí, bueno, una galaxia exótica con agujero negro revela secretos a los astrónomos. Una galaxia con una combinación de características nunca antes visto ha dado a los astrónomos una mirada a los procesos que pudieron jugar un papel importante en la evolución temprana de las galaxias y cúmulos de galaxias en la historia del universo. Los astrónomos, gracias a... es decir, independientemente, los astrónomos estudiaban los agujeros negros por un lado y por otro lado la evolución de las galaxias. Pero se han dado cuenta que los agujeros negros tienen mucho que ver con la evolución de la galaxia, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora están amalgamando las dos situaciones.
Muy bien. Bueno, Daniel, la verdad que un programa completito hoy. No pudimos comunicarnos, lamentablemente, por cuestiones de señal. En algunas zonas rurales de Santa Fe se complica, con Jorge Coghlan. Así que lo estaremos haciendo seguramente también con Yayo la semana que viene. El próximo miércoles no va a faltar oportunidad. Daniel, muchas gracias.
Bueno, gracias a todos.
Por acompañarnos, el profe Mendicini se quedó con nosotros. Gastón Piñata en selección musical, controles. Mi nombre es Carlos Morzán. Volvemos el próximo miércoles, 22:30, haciendo este programa Observatorio X, aquí por el 107.3. Pasen buena noche, chao.
Observatorio X. Un programa de astronomía, astronáutica, astrofísica y otras ciencias afines. Para vivir la gran aventura del espacio por la radio. Observatorio X. Observatorio X. Miércoles, 22:30 horas. Por FMX 107.3.